Armando Rodríguez, el nuevo titular del Instituto de Previsión Social. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. Muy bien, gracias. Un gusto saludarte a tus compañeros y a la audiencia.
¿Cuándo asumí o ya asumiste?
No, aún no asumí, Luis. Esta mañana se emitió el decreto, entiendo, y mañana seguramente en horas de la fiesta, a la tarde, será el acto de posesión de cargo y, bueno, ya asumo formalmente.
¿Cuál va a ser tu prioridad? ¿Cuál es la urgencia?
Y bueno, justamente mi prioridad va a ser, Luis, la urgencia, ¿verdad? Uno de los temas que nosotros tenemos ahí en carpeta y que ya estamos trabajando hace un tiempo y ahora con más esfuerzo seguramente es el de resolver el problema de la urgencia del Hospital Central, porque es un área muy crítica que regularmente está colmada de gente debido a que las salas de internación de clínica médica no son las suficientes como para, diríamos, pasar todos los asegurados que tienen problemas de salud hacia esas clínicas, y tenemos que estar utilizando piezas de otro servicio para resolver los problemas. Entonces, ahí es donde vamos a concentrarnos en resolver ese tema, habilitando más camas de internación.
¿Y dónde van a habilitar las camas? ¿En el mismo hospital?
En el mismo Hospital Central nosotros estamos llevando unos consultorios de nutrición y de psicología a un sitio que tenemos sobre la avenida Mariscal López, un edificio del IPS que se reacondicionó y está ya equipado para recibir esos boxes de atención para los servicios de nutrición y psicología para consultorio, y ahí vamos a habilitar cerca de 40 camas en el pabellón contiguo a la urgencia, lo que va a permitir tener mayor capacidad para la internación. Ocurre que lo que nos está pasando es llegan las personas con problemas de urgencia y como no tenemos la suficiente cantidad de camas, no podemos rotar a los pacientes, algunos quedan internados dentro de la misma urgencia y al día siguiente se le suma otro contingente de personas que vienen con el mismo problema y se queda abarrotado el servicio de urgencia. Entonces nosotros tenemos que encontrar alternativas para, diríamos, trasladarle a las personas de los servicios de urgencia hacia la clínica médica o la internación. Y uno de los temas que hemos visto como solución es esa, la de habilitar más camas en el mismo Hospital Central, que es la primera medida que vamos a tomar. Y en el mediano plazo, de aquí a 4 o 6 meses, es la habilitación del Hospital Ingavi ya, con algunos servicios que van a ser trasladados allá, que va a permitir tener pabellones ya para clínica médica en una buena cantidad, o sea que en mucha mayor cantidad de camas tendríamos habilitado de aquí a 4 o 6 meses, ¿verdad? Pero de inmediato es este programa que tenemos que te señalé, donde vamos a habilitar cerca de 40 camas en un plazo no mayor a 60 días.
¿Qué hospital es el que estaban, no sé si en plena construcción no tendrían que terminar, Armando?
El Hospital de Ingavi es el que está terminando, se recibe la obra ahora en octubre. Es un hospital de 600 camas que va a dedicarse exclusivamente a lo que es cirugía. Es un hospital de especialidad quirúrgica donde vamos a trasladar 5 servicios del Hospital Central y van a ser exclusivamente, va a ser un hospital de cirugía en Ingavi, que está en Fernando de la Mora.
O sea, eso va a permitir, supongo, descongestionar bastante el Hospital Central.
Así mismo, esa es la idea, Luis. El programa es el siguiente: nosotros queremos volver al Hospital Central para lo que fue creado originalmente, ¿sí? Para ello, el Hospital Ingavi va a llevar todo lo que es cirugía y la construcción de la policlínica nueva, que tiene fecha de terminación para abril, mayo del año que viene, va a sacar del bloque principal del hospital todo lo que es consulta ambulatoria y farmacia.
Eso va.
Entonces, vamos a dejar el Hospital Central exclusivamente para internación, exactamente, clínica médica.
Clínica médica.
Sí, señor.
Y urgencia sería.
Y urgencia, exactamente, urgencia, efectivamente, y urgencia, ¿verdad? Esas habilitaciones, si nos ayudan los tiempos, los procesos, las construcciones, nosotros creemos que para mediados del año que viene vamos a tener ya todo cerrado, como para que el Hospital Central vuelva a su, diríamos, sus números originales, que eran alrededor de 600, 700 camas. Hoy día con 1.200 camas, habilitadas, ¿verdad?
Claro, hace que sea, aquello sea el pandemonio, sí, que tenemos, ¿verdad? La gente apiñada en los corredores, ah, en fin, toda esa...
Así mismo.
Y el tema, medicamentos, Armando, e insumos, sí, en general, ¿cómo resuelven? Porque, bueno, es muy difícil explicarle esto a la gente, ¿verdad? Que hay un drama con el... La gente confunde lo que es el fondo de jubilación con el fondo del sistema de salud, ¿verdad? Entonces, sí, dice, ¿cómo si el IPS tiene un montón de plata, no hay cobertura en materia de salud? Pero hoy los fondos de salud son insuficientes para la demanda que tiene el IPS.
Bueno, en cierta medida no son suficientes si uno diría quisiera pagar de contado todo, ¿no? Sin embargo, con un programa de financiamiento como el que se definió con la administración del doctor Benigno López y los consejeros, donde se llevaron un poco a más plazo los pagos a través de una cesión de deuda que nosotros llamamos, que hacemos con los bancos, el IPS tiene mayor capacidad de pago porque tiene espalda económica de largo plazo. Ahora, lo que se refiere a medicamentos y insumos, nosotros tenemos por un lado lo que es medicamentos prácticamente, diríamos, muy bien manejado, porque de los 475, 78 ítems que conforman el vademécum, tenemos un stock de 90-92% de medicamentos en parque y otros en proceso de entrega con licitaciones abiertas y con procesos iniciados ya para próximas compras que ahora en el mes de septiembre, octubre se estarían ya adjudicando. En lo que se refiere a medicamentos, yo creo que no vamos a tener mayores inconvenientes en los próximos 18 meses. Sin embargo, donde sí tenemos inconvenientes, yo asumo esa debilidad nuestra, es en lo que se refiere a insumos, porque tenemos un listado de aproximadamente 5.000 insumos que lamentablemente las licitaciones que se estuvieron haciendo en este tiempo no son lo suficientemente efectivas, porque no adjudican ni siquiera la mitad de todo el listado de insumos que se llama para un proceso de compra. Estamos en revisión de las especificaciones técnicas, porque muchas están desfasadas, muchas ya no existen en el mercado, ¿verdad? De por medio también está la competencia, que una trata de eliminar a la otra, y eso hace de que las licitaciones de insumos no sean las más efectivas y no tienen el mismo comportamiento que el de medicamentos. Para darte una idea, en la compra de medicamentos, nosotros de 474 ítems, no son más de 10 ítems los que se declaran desiertos por algún problema, ya sea en la presentación de la oferta o en las especificaciones técnicas. Sin embargo, en el de insumos nosotros adjudicamos el 60% y el 40% queda, diríamos, sin adjudicación o declarada desierta por problemas en las especificaciones, y eso lo estamos trabajando. Para fin de año tenemos programado tener ya un nuevo listado de insumos para todos los servicios, porque ahí tenés que tener en cuenta que está desde la gasa hasta el catéter. O sea, toda la variedad de insumos y la complejidad que representan los tratamientos está metido dentro de esos 5.000 insumos que tenemos como listado oficial.
Uh-huh. Me llegó esta denuncia también acá, Armando. Sí. Dice, quiero comentar el nepotismo por parte de la coordinadora de recursos humanos del IPS, licenciada Susana Benítez, y el director de recursos humanos del IPS, licenciado Cardoso. Contrataron sin concurso en el Hospital Central a su hijo, el señor Iván Pérez, cuando apenas cumplió 18 años, sin concurso, sin profesión, hijo de la coordinadora de recursos humanos, Liz Benítez. Ella misma redactó el contrato para su hijo. Más nepotismo imposible. Se ingresó al IPS el 8 de marzo del 2018. Fue beneficiado. Y un concurso realizado en IPS en 2017 fue beneficiado su esposo, chofer Daniel Pérez, con un aumento de salario sin ser profesional de más de 1.000.000, mientras que otros están en la lona, bla, 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 bla. Bueno, te paso el dato si querés revisar de todo.
No, eso lo dije, vamos a revisar claramente, porque el decreto que nosotros tenemos que regula la relación entre los funcionarios del IPS y la institución claramente establece los procedimientos. Se pueden contratar en forma directa personal de blanco, ¿verdad? Uh-huh. No personal administrativo, y el personal administrativo tiene que pasar por concurso público indefectiblemente.
Una cuestión final. Te escucho.
De que en 2014 el IPS, de que está al menos, estuvo nosotros los reinos, no hemos hecho ningún concurso público para contratar personal administrativo, porque entendíamos que la nómina administrativa era suficiente para satisfacer la demanda de los asegurados. Sin embargo, sí contratamos personal de blanco, médico, enfermero, anestesista, radiólogos, químicos. ¿Por qué? Porque el crecimiento del sector salud sí fue evolucionando y debíamos acompañar con mayor cantidad de gente. Sin embargo, el total de la nómina no ha crecido en más de 300 personas en estos últimos 4 años que estuvimos nosotros ya gestionando el IPS. Y hoy día tenemos 16.602 personas, que es la misma nómina con la que nos encontramos cuando ingresamos al IPS.
Uh-huh. Ya. Una cuestión final, Armando. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de ir gradualmente pasando a los funcionarios del sector público al seguro del Instituto de Previsión Social? Hablo de ambos, ¿verdad? Inclusive transferencia intercaja, si querés, ¿verdad? Pero ir pasando esto al sector, al IPS.
Sí. Entiendo, Luis, que hay que hacer una diríamos, diferenciación, porque los funcionarios públicos están aportando a la caja fiscal actualmente, sí. Y eso podría pasar, por lo que vos decís, a través de una transferencia intercaja.
Sí.
En lo que se refiere al régimen de salud, creemos que se puede hacer de una forma gradual. Hemos evaluado ya nosotros con la gente del Ministerio de Hacienda que hay cerca de 30.000 personas que reciben entre 80 y 300.000 guaraníes para contratar un servicio prepago. ¿Sí? Y según la estimación del mercado, por ese valor de 80 a 300.000 guaraníes, muy poco lo que puede recibir un individuo y menos su grupo familiar en términos de prestación médica. Entonces podríamos poner el foco en ese grupo de personas que hoy día prácticamente no tiene seguro médico, ¿verdad?, que son las 30.000 personas, y gradualmente incorporarle al sistema, porque de hecho el Estado ya le está transfiriendo un dinero en su salario que cambiaríamos el destino y se pagaría al IPS el correspondiente 10%, como 9,5% que aportamos cualquiera de los trabajadores ya al IPS, con lo que no va a aumentar el gasto del Estado. Claro. Sin embargo, los individuos podrían tener la posibilidad de mejores y mayores prestaciones, también con la salvedad que nosotros tenemos que organizarnos en casa, porque tenemos todavía estos hospitales que habilitar, lo que te decía antes, tenemos que la urgencia, la clínica médica, porque 30.000 personas traerían consigo fácilmente 150.000 individuos, ¿no?, por su grupo familiar.
Claro, solo que muchas de estas personas, vos sabés que además van a contratar un seguro privado, porque claro, vos sabés cómo funciona IPS, la gente... Para tratarse de, digamos, una cuestión simple, prefiere ir al servicio de hotelería que tienen los hospitales privados, pero cuando la cosa es grave y es jodida, se van al IPS.
Así mismo. Pero yo creo, para resumir a tu pregunta, para contestar a tu pregunta, perdón, es en un proceso gradual ir incorporando gente, ¿verdad? Porque ese proceso también va a permitir que IPS crezca y tenga mayores prestaciones para los asegurados o mayor disponibilidad de prestaciones.
Claro.
Con lo que también tenemos que ser sinceros de que habrá que pasar por el periodo de carencia, como pasan todos los 6 meses, los 36 meses que requieren para las cirugías mayores, etcétera. O sea que bajo el mismo régimen formal y legal, incorporarnos todos.
Uh-huh. Y lo último, me preguntan también sobre un llamado a licitación para un predio que le pertenece al IPS, que está sobre la San Martín, una concesión de arrendamiento por 20 años. Y ya hubo, parece que un primer intento que fue muy polémico. Sí.
Bueno, nosotros estamos ahí, realmente no es una licitación, hay que ser claro, porque diríamos IPS va a recibir recursos, entonces no pasa por la ley de contrataciones públicas. Sin embargo, nosotros queremos hacer concursos para los predios en general del IPS en un modelo de arrendamiento que le permita al IPS tener renta de los inmuebles, ¿verdad?, recuperar los inmuebles, más todavía estos que están en las zonas céntricas de Asunción, y darle un uso más importante y que sea también beneficioso para la comunidad, pero con reglas y parámetros bien claros que no permita instalarse, qué sé yo, por dar un ejemplo, en una estación de servicio, un casino, en un barrio donde está catalogado como residencial. ¿Sí? Con esas condiciones lo que queremos es nosotros explotar los terrenos en el buen sentido, para que rindan en renta para el fondo de jubilaciones, porque finalmente eso va a parar todo al fondo de jubilaciones, que tiene todas las reservas, tanto de dinero efectivo en los bancos y en las colocaciones, así como en los inmuebles en todo el país.
Claro.
Claro. Fíjate que recientemente pasamos por un modelo parecido y estamos alquilando un edificio que para mucha gente no existe porque no lo ve, que está en Mariscal López y Perú. Zona céntrica pura, que fue un edificio denominado ex Comecipar, porque se había edificado cuando entonces, allá por los 90, para una oficina de la cooperativa Comecipar, y en este tema de la liquidación de los bancos quedó a cargo del IPS. Es un edificio que lamentablemente tiene problemas de defectos, diríamos, estructurales, ¿verdad? Entonces no se puede terminar y lo arrendamos para sitio de estacionamiento, ¿verdad? Porque toda la planta baja, el primer subsuelo y el segundo pueden ser utilizados para estacionamiento y va a permitir que también se posee un poco la zona, se limpie, porque tenemos un problema con la limpieza, con el agua, con los mosquitos. O sea que puro gasto para el IPS a la hora de gestionar y ningún ingreso. Y eso lo estamos alquilando en un modelo de parecido que señalaba, de entre 5 y 10 años de explotación.
Armando, te agradezco mucho y te abro ya la invitación para cuando puedas venir hasta acá, hasta la radio, porque vos sabes que hay mil temas, ¿verdad?, que conversar. Me gustaría charlar sobre el tema de una potencial reforma del sistema previsional, explicar un poco, porque la gente entiende cualquier cosa a veces, por qué, digamos, esto tenemos que plantearlo ya con antelación, antes que tengamos crisis en unos años, etcétera, etcétera. Así que está abierto el espacio cuando vos consideres, cuando vos tengas tiempo, nos avisás.
Yo me organizo un poquito estos días, Luis, que van a ser un poco frenéticos por la asunción y el traspaso, pero la siguiente semana yo creo que ya puedo estar por ahí con ustedes.
Fantástico, te agradezco mucho, ¿eh?
Excelente.
Mi respeto.
Por favor, gracias a ustedes. Saludos.
Armando Rodríguez, titular del Instituto de Previsión Social.